Encantados de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las artes del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur, lo que siempre hemos conocido como el Centro de Información y Documentación Africana CIDAD. Nos encontramos en Radio Vallecas los lunes a las 2 de la tarde en el 107.5, en el mismo dial los lunes en Radio Enlace, en Radio Clara también a las 2 los lunes en el 104.4 en Valencia, en Onda Merlín los martes a las 12 en el 107.3, en Onda Verde también los martes a las 2 de la tarde en el 107.9, Radio Almenara a las 9 de la tarde los martes en el 91.4, Aldea Radio en Segovia los jueves a las 11 de la noche en el 107.0, en Radio Villalba los domingos a las 10 en el 107.4 y en Onda Polígono los domingos a las 2 en el 107.3. También vía satélite a través de Hispasat por el canal 407 y en internet en la Unión de Radios Culturales de Madrid y en Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Un programa en el que hoy, además de toda la actualidad del continente africano y de todas las actividades, o al menos de nuestra selección de actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días, vamos a tratar de reconciliación. De reconciliación en los Grandes Lagos. Pues con ello hablaremos con, para ello hablaremos con Damos Amasabo, un burundés que estuvo aquí realizando su tesis doctoral en España, tesis que ha sido aprobada sobre Cum Laude, una tesis que habla de reconciliación entre un pueblo Tutsi y un pueblo Hutu que coinciden en la misma nación, en Burundi, pero que además se puede extender a todos los Grandes Lagos. Además hablaremos de la situación actual que vive tanto Burundi como los Grandes Lagos. Desde luego, yo creo que tiene que ser una conversación hoy apasionante. Y un honor a la persona que va a compartir hoy los micrófonos de Africanía, de Damaso Masabo, que estará con nosotros. Y él ha vivido durante mucho tiempo en Camerún. Él habla de una filosofía bantú. Pues precisamente vamos a oír música desde la zona donde empezó toda la inmigración bantú hace ya tantos siglos, desde el Golfo de Guinea, música negro espirituales africanas desde el Camerún. Esto es, y aquí comienza Africanía. Espirituales Negros, grabados en Camerún, domingo de 1977 por Errol Layton, en un distrito residencial en la iglesia presbiteriana de Bota. Los cánticos que estamos escuchando y que vamos a escuchar a lo largo de este programa están en Duala, en Bakuri, en Basa o en Meta. Lo hablan al norte, es una de las derivaciones lingüísticas de un grupo lingüístico propio del Camerún. Varias lenguas, porque Camerún, por lo menos lo dicen los cameruneses, llega a tener más de 300 grupos étnicos. Al menos tiene 300 grupos étnicos. Un país que es origen de migraciones y destino también de migraciones. Origen de migraciones porque desde allí, desde esa zona, partió la gran migración bantú. Digamos que invadió grandes regiones del continente africano, pero también destino posteriormente de migraciones que vinieron desde el Congo, desde Benín, incluso desde lugares tan alejados como África del Este, Etiopía y Sudán, vía el norte de Nigeria, y que se situaron en el noroeste del país. Como veis en las canciones, como habéis escuchado, mejor dicho, todas las canciones son corales, si bien se acompañan de instrumentos, pequeños instrumentos como el manka, el mukongkong y la enchacha. Bueno, pues seguimos escuchando Negros Espirituales desde la iglesia presbiteriana de Bota en Camerún. Esta canción se titula Nikeng Nikeng Norikeng. Tradicional africano. Desde el 27 de mayo hasta el 11 de junio, los misioneros de África, los padres blancos, organizan una exposición y venta de arte africano. ¿De dónde? En la cripta de los sacramentinos, en la calle Alcalde Sain de Baranda número 3. Máscara, fetiches, tallas, collares. Comercio justo y solidario para apoyar el desarrollo de África. Exposición de arte tradicional africano en la cripta de los sacramentinos en la calle Alcalde Sain de Baranda número 3. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y empezamos por las Comoras, donde el nuevo presidente ha jurado su cargo.
Ahmed Abadia Mohamed Sambi, el recién elegido presidente de la Unión de las Comoras, juró su cargo en la capital, Moroni. Diplomáticos extranjeros y altos cargos representantes de Tanzania, Madagascar y Sudáfrica, así como las organizaciones internacionales, incluidas la Unión Africana y la Liga Árabe, acudieron a la ceremonia. Sambi llegó al poder tras obtener el 58% de los votos en la segunda ronda de votaciones que tuvo lugar el 14 de mayo, frente al 41,97% que obtuvieron sus dos rivales más cercanos juntos. Una misión de observadores internacionales liderada por la Unión Africana definió las elecciones como libres, transparentes y creíbles. Sambi, un antiguo parlamentario y un rico comerciante, es propietario de una radio y una emisora de televisión, además de fábricas de colchones y embotellado y extracción de agua mineral. Se comprometió en su programa a gobernar esta pobre isla del Océano Índico desarrollando su economía. La Sana Conté realiza una amplia remodelación del gobierno guineano.
El presidente Lansana Conté realizó el lunes 29 una amplia remodelación del gobierno con el regreso de varios antiguos ministros. El nuevo equipo de 30 miembros está formado por 6 ministros del Estado, de los cuales el de Asuntos Presidenciales está en manos de Fodé Bongaura, hasta ahora ministro secretario general del gobierno, que coordina igualmente las actividades gubernamentales. El número 2 del primer ministro es Musa Solano, otro que regresa encargado de asuntos internos, mientras que el tercero es Mamadi Condé, un antiguo encargado de asuntos exteriores. Los ministros de Estado de Economía y Finanzas, de Transporte y de la Enseñanza Superior son respectivamente Madikaba Camara, Bana Sidibe y Ahmed Tidiane Soare. El regreso de René Alseni Gómez como ministro de Justicia ha sido muy comentado por varios observadores que afirman que este hombre, ministro de Interior de entonces, es el que impidió la alternancia política en el poder en 1998, cuando Alpha Condé, líder del partido de Rassemblement du Peuple de Guinée, la Unión del Pueblo Guineano, se presentó a las presidenciales. Los rumores de remodelación han circulado desde hace tiempo, desde aquel otro pasado 4 de abril que habría hecho el ex primer ministro Selou Dalien Diallo, que fue cesado 24 horas más tarde con la defenestración del jefe de gobierno. La remodelación ministerial del lunes se ha ampliado a 11 departamentos, cuyos titulares han sido despedidos. El presidente Conté, enfermo de diabetes y leucemia, ha llamado a sus fieles entre los fieles. Algunos de ellos habían sido despedidos por el ex primer ministro Selou Dalien Diallo en el momento de su nombramiento el 9 de diciembre de 2004. La Unión Africana preocupada por la drástica disminución de ayudas al pueblo saharaui.
La Conferencia Ministerial sobre Refugiados, Repatriados y Personas Desplazadas de la Unión Africana, que comenzó el lunes 29 en la capital de Burkina Faso, Ouagadougou, a nivel de expertos ha expresado su preocupación por la drástica reducción de la ayuda humanitaria a los refugiados saharauis, afirmó Julia Dolly Joyner, comisaria para Asuntos Políticos de la Unión Africana. La Unión Africana sigue estando preocupada por la situación de los refugiados saharauis en Argelia, cuyo número se eleva a más de 165.000 personas. La comisaria afirma que a pesar de la creación de un Estado saharaui, estos refugiados siguen viviendo en condiciones deplorables. Formuló la esperanza de que algún día tendrán la ocasión de regresar voluntariamente a sus casas en una república saharaui totalmente independiente. También se destacó en la conferencia lo injusto de la reducción del número de refugiados saharauis reconocidos por el ACNUR como los que son más vulnerables, que ha pasado de 165.000 a solo 90.000 personas. Ellen Johnson Sirleaf espera que los países europeos se ofrezcan para encarcelar a Taylor.
Liberia espera que algún país europeo se ofrezca para encarcelar al expresidente Charles Taylor si le declaran culpable de crímenes de guerra en el Tribunal Penal Internacional, según declaró el día 30 la nueva líder del país. «Soy cautelosamente optimista», declaró la presidenta Ellen Johnson Sirleaf ante los periodistas durante su visita a Londres. Taylor se encuentra a la espera del juicio en el país del este de África, Sierra Leona, por 11 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por apoyar a los rebeldes durante la guerra civil de Sierra Leona entre el 1991 y 2001. Las Naciones Unidas intentan trasladar el juicio al Tribunal Penal Internacional de La Haya con temores sobre la seguridad, pero el proceso está paralizado y ya no hay un tercer país que se ofrezca voluntario para encarcelar a Taylor si se le declara culpable. Dinamarca, Suecia y Austria se han negado. El primer ministro británico Tony Blair declaró antes de la visita de Sirleaf que Gran Bretaña estaría dispuesta a ayudar a remediar el punto muerto. Se crea la Unión de Productores de Frutas y Legumbres en Burkina Faso.
Reunidos en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, los responsables de los movimientos y asociaciones de campesinos y agricultores venidos de diversas provincias del país, al término de su asamblea constitutiva, han fundado una unión denominada Unión Nacional de Productores de Frutas y Legumbres. Los retos de esta unión son conocidos y consisten en la profesionalización de los actores, en la soberanía alimentaria, en la mejora de los rendimientos de los agricultores y en el aumento de sus beneficios, la competitividad de los mercados, etc. Estos retos han sido presentados en la ceremonia de inauguración al representante del ministro de Agricultura, Mamadou Coulibaly. Una compañía canadiense confirma la existencia de un depósito de oro en Nigeria.
Una compañía canadiense, Don Ventures Corporation, que se dedica a la minería y explotación, ha confirmado la presencia de depósitos de oro en Nigeria. Mientras el metal amarillo se cotizaba a $650 la onza en Londres el pasado lunes 29. Doma es una de las 32 compañías que pretenden obtener la propiedad de las minas en Nigeria que ha sacado el Departamento de Empresas Públicas para la privatización. La compañía, que tiene propiedades en Gran Bretaña, Canadá y Canadá, declara que este es el primer puerto de escala en África. Además, declara que espera invertir billones de dólares en la industria de la minería, con la que generará empleo para muchos nigerianos. El depósito de oro se extiende desde la parte oeste del norte hasta el suroeste. Los expertos consideran que el oro que posee Nigeria es comparable con el de Ghana, ya que los dos países se asientan sobre el mismo cinturón. La minería ilegal de oro en los estados de Kaduna, Zamfara, Osun y Oyo da como resultado millones de pérdidas en pago de impuestos y derecho al Estado. Marines estadounidenses acosan a unos periodistas en Kenia.
Los periodistas que se encontraban cubriendo una recepción en la embajada americana de Nairobi el miércoles 31 de mayo fueron acosados por los marines estadounidenses por realizar entrevistas en el salón social. Durante la desagradable experiencia, que duró una hora, los oficiales de seguridad borraron grabaciones y carretes de las cámaras de televisión y fotógrafos que habían entrevistado al director de la Comisión Electoral de Kenia, Samuel Kibuitu. Un cámara de la cadena de televisión KTN fue obligado a decir lo siento cuatro veces antes de que le devolvieran la cinta de su cámara borrada. Los oficiales rodearon a los periodistas cuando se preparaban para marcharse tras haber terminado su entrevista, y los periodistas afectados fueron el del Standard, KTN, People Daily y Kenya Times. Irónicamente, Kibuitu se encontraba en la embajada para inaugurar unas charlas sobre la no violencia que organizaba el Centro Martin Luther King de Kenia. Con voz suave pero firme, los agentes pidieron a los periodistas que les dieran sus cámaras de fotos y las de vídeo para borrarlas antes de permitirles salir del edificio. El documental El Banat Dol de Egipto es la única producción egipcia proyectada en Cannes.
De entre más de 1000 películas, los organizadores de la 59ª edición del Festival de Cine Internacional de Cannes seleccionaron 20 para la competición oficial, 24 para la sección de menciones especiales y 21 para proyectar fuera de competición, incluyendo 9 documentales de Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Egipto. El último dirigido por Tahani Rashed, El Banat Dol, Esas Chicas, es un documental sobre niños de la calle. El cine egipcio, que el año que viene celebra el centenario de la primera película, como otras muchas industrias cinematográficas de otras nacionalidades, empezó con documentales. Pero el número de documentales largos que se han producido en estos años no supera la veintena. Ningún documental egipcio ha sido exhibido ni en Cannes ni en ningún otro festival internacional. Por eso, era una especie de acontecimiento que se exhibiese una producción completamente egipcia de los estudios MIRS, dirigida por un egipcio y filmado por una cámara digital sin permiso del Departamento de Censura. El Banat Dol es su segundo documental de esta joven realizadora y cuenta la experiencia de 6 chicas de la calle, todas menores de 20 años, que viven en el Cairo y cada una con su historia diferente, comparten la miseria y la pobreza. Rashed la siguió durante un año entero. El documental, que dura 1 hora y 8 minutos, es el resultado de 60 horas de grabación. El continente africano en escena.
El próximo 12 de junio se edita en todo el mundo Africa Plays On, un recopilatorio que reúne a los artistas más destacados del continente africano. Africa Plays On es también un disco relacionado con el mundo del fútbol y a través de la marca deportiva Puma. Puma viste a los equipos africanos que participarán en el Mundial de Alemania y parte de los beneficios de la venta de este disco irán destinados a United for Africa, una asociación humanitaria africana. En un momento en el que la música anglosajona da evidente muestras de agotamiento creativo, los sonidos que nos llegan de África añaden grandes dosis de innovación y luminosidad. Este disco es una celebración de las mejores músicas y los mejores artistas actuales del continente y de cómo estos se han relacionado con artistas occidentales. El álbum contiene 15 canciones, gran parte de ellas inéditas, y descubre encuentros muy afortunados entre Amadou Anmarian y el rapero Akon, el cantante americano de rhythm and blues John Legend y la figura de jazz Richard Bona, Fela Kuti y Roy Ayers, remezclados por Little Louis Vega o Bahamamal, producido por los gigantes del hip hop The Roots. Además, encontramos canciones de Jake Law, Alpha Blondie y Wolderman Bastos. La esperanza de África para el Mundial de Alemania está en Costa de Marfil.
Estimulada por la conquista del segundo puesto en la Copa Africana de Naciones este año, la selección de fútbol de Costa de Marfil representa las esperanzas del continente de dejar su marca en la historia de los mundiales. Cuenta con un puñado de nombres conocidos como el estelar Didier Drogba y Kolo Touré, quienes juegan en el Chelsea y el Arsenal, respectivamente en la Liga Inglesa, una de las más exigentes del mundo. Ningún equipo africano ha logrado nunca estar entre los cuatro equipos finalistas de un mundial y en el 2006 los cinco seleccionados que representan al continente carecen de experiencia real. Tradicional africano. Desde el 27 de mayo hasta el 11 de junio, los misioneros de África, los Padres Blancos, organizan una exposición y venta de arte africano. ¿De dónde? En la cripta de los Sacramentinos, en la calle Alcalde Sain de Baranda número 3. Máscara, fetiches, tallas, collares. Comercio justo y solidario para apoyar el desarrollo de África. Exposición de arte tradicional africano en la cripta de los Sacramentinos en la calle Alcalde Sain de Baranda número 3. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy tenemos en los micrófonos con nosotros a, pues a un amigo de lo que ha sido siempre el Centro de Información y Documentación Africana de la Biblioteca, ahora Biblioteca del Departamento de África de la Fundación Sur. Tengo la suerte de haber visto formarse a Damoso Masabo, un burundés, haberle visto pasar de estudiante a maestro, haber visto una formación intelectual de un hombre que llegó a la biblioteca del CIDAF a formarse, a hacer su tesis doctoral, y haberle visto cómo ahora publica un libro que es casi la excerta de su tesis, El drama de los grandes lagos, esbozo de una teología bantú del sufrimiento. Encantado de tenerte aquí, Damaso.
Gracias.
Decíamos pasar de estudiante a maestro. Tú lo hablabas en la presentación, bueno, tú no decías maestro, obviamente, pero sí decías aprender a pensar, que yo creo que eso es lo que diferencia a un estamento del otro. Uno está estudiando todavía los pensamientos de otro, cuando eres maestro eres tú el que pone sus pensamientos. Tú decías que habías empezado a aprender a pensar. ¿Qué es eso? ¿Qué es aprender a pensar sobre todo en lo que tú estabas estudiando, en la historia de Burundi y en la reconciliación de Burundi?
Para mí, aprender a pensar supone reflexionar partiendo de los datos, de los pensamientos de los otros, y llegar a formarse, a hacerse una idea, expresar una idea que muestra alguna novedad, alguna cosa nueva, pero partiendo de los pensamientos de los otros, porque no se llega a ser pensador sin haber conocido otros, los mayores, la sabiduría de los mayores, la tradición, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que te ha motivado a estudiar? ¿Cuál era tu objetivo a la hora de realizar tu tesis?
La motivación de esta tesis viene explicada desde mi experiencia personal en la vida, en el trabajo pastoral en los campos de los refugiados, en el Congo, en los años 95, 96. Allí pude palpar, ver lo que es realmente el sufrimiento. Y como teólogo me puse a pensar sobre el sentido del sufrimiento, lo que significa sufrir. Y el objetivo era hacer una teología contextual, una teología encarnada en la situación de los pueblos. Ahora pienso que he conseguido el objetivo, y esta teología que he elaborado es una teología dinámica. Sigo acompañando la situación, la evolución de los acontecimientos en los grandes lagos. Es una teología contextual, como decía, una teología que quiere dar una respuesta pastoral en un contexto de crisis, un contexto de guerra, un contexto de violencia, para llegar a una reconciliación efectiva, para llegar a una convivencia pacífica.
Recordemos que en 1994 tu pueblo Burundi y también Ruanda sufría un doble genocidio, tanto Tutsi Hutu como Hutu Tutsi, y que desembocaba también en la guerra del Congo, en lo que ha sido conocida como la primera guerra internacional de África. ¿Es posible, tras este genocidio, tras estas masacres, con todo el dolor que se ha creado, con toda una población en la cual no encuentras ninguna familia, donde no se haya generado pues sentimientos muy fuertes contra las otras etnias, ¿es posible la reconciliación? Yo imagino que sí. El mundo no se encuentra en ninguna parte de historia del mundo donde no haya habido al final una reconciliación. El tiempo al final siempre ha podido, pero ahora sobre el terreno, ¿es posible una reconciliación, empezar a trabajar?
Sí, yo parto de de la idea de Martin Luther King cuando escribía La fuerza de amar. Yo pienso en este texto mío, en mi tesis, en mi trabajo, está la fuerza del perdón, la fuerza del perdón. Entonces, yo tengo la esperanza de que llegará un momento en que la gente se cansará de luchar, se cansará de la guerra. De hecho, en Burundi, últimamente he encontrado signos de esperanza, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace 10 años, 12 años, era impensable en Burundi hablar de una posibilidad de un ejército nacional, de un ejército que incluyese todas las tribus, las etnias de Burundi, los Hutu y los Tutsi, porque antes era un ejército monoétnico Tutsi. Ahora hemos logrado a los que eran enemigos y combatían, ahora comparten, viven juntos, comparten la situación del país, ¿no? Esto ya es para mí un gran logro, el hecho de que haya un ejército que incluya las dos etnias, por lo menos los Hutu y los Tutsi, y para luchar por una causa común, para lograr la pacificación del pueblo del país. Esto me anima y me hace pensar que es posible la reconciliación. Se está hablando, ahora mismo está en negociación con el último grupo rebelde de la FNL. Está también la situación de la comisión que se está creando, la comisión Verdad y Reconciliación, al estilo de lo que pasó en África del Sur. Yo estoy convencido, mi esperanza es que haya perdón, haya reconciliación. Y de hecho también la Iglesia Católica de Burundi está metida buscando lo que llama la cultura de la reconciliación, la cultura de la paz, así.
Damaso, imagino que para que se produzca una reconciliación entre la sociedad tiene que haber primero una confianza en las propias instituciones que lo gobiernan y también en las instituciones sociales propias del pueblo de Burundi. ¿Hay esa confianza ahora mismo?
Ahora mismo sí, hay confianza, porque se ve primero la población ha visto que hay una seguridad del estado de guerra abierta, de muertos de todos los días. Hoy la gente comienza a cultivar su tierra, hoy la gente comienza a pasear en las calles sin miedo de un disparo, así, sin miedo de que alguien lo tire de la cabeza. Y hay, también hay confianza en que son instituciones elegidas o electas por el pueblo, es el pueblo mismo que ha elegido estas instituciones. Y se ve que estas instituciones están trabajando bastante bien, en el campo de la seguridad, en el campo del desarrollo también, en el campo de relaciones internacionales con otros, con la comunidad internacional, con otros pueblos. Sí, hay esperanza de confianza en las instituciones.
¿Es Burundi, digamos, el país de referencia de pacificación en los Grandes Lagos frente a Ruanda, frente a la situación en la República Democrática del Congo? ¿Está marcando la senda de paz Burundi?
Yo pienso que Burundi va a ser una referencia. Hablo mucho de Burundi porque vengo de allá y he visto lo que hay. He leído muchas cosas, he hablado con la gente y pienso que Burundi puede inspirar, puede ser modelo, pero naturalmente para que haya paz en la región de los Grandes Lagos no basta que un país de los Grandes Lagos esté bien. Se trata de un conjunto de países que tienen influencia, se influencian unos a otros, pero pienso que hay que partir de alguna parte, de que hay que empezar por alguna parte.
En tu libro, El drama de los grandes lagos, 1993-1997, esbozo de una teología bantú del sufrimiento, hablas de una teología bantú. Sin embargo, en tu pueblo, en Burundi, se dan etnias pertenecientes a esa raíz bantú, pero también se dan etnias que son, o por lo menos siempre se ha creído que son nilóticas. ¿Es posible que esa teología bantú abarque a todas las razas que habitan Burundi? Y el Grandes Lagos, me refiero.
Normalmente cuando hablamos de Bantú, nos referimos a la filosofía Bantú, nos referimos a todas aquellas poblaciones, aquellas etnias o aquellas personas que utilizan en la lengua, que utilizan lenguas con clases, ¿no? Donde hay clases como mu y ba, mu singular, ba plural, umuntu, umuntu en singular, abantu en plural. En la filosofía bantu, cuando se habla de bantu, esta parte en tu es el equivalente del ser, ser occidental, digamos así, ser humano, digamos. Esto para decir que la teología bantú no es solamente para una etnia, para una parte de es la teología del hombre sufriente, del hombre, ahora tendría que añadir de la mujer, pero cuando hablo del hombre es como clásicamente se entendía por ser humano, ¿no? Es la teología en general del hombre sufriente, del hombre doliente, ¿no? No es que excluya alguna parte, algunas etnias o algunas categorías de personas. Se dirige, es una teología que se dirige al hombre doliente, que quiere acompañar al hombre sufriente, doliente, en su situación de dolor para mantener y crear, suscitar la esperanza en la vida mejor.
Desde la biblioteca, pues hemos visto muchos estudiantes africanos, les hemos acompañado a través de su etapa de desarrollo como intelectuales, y quizás acompañando a la reflexión que tú hacías, se podría establecer como tres etapas a lo largo de esa formación como intelectual, y no sé si estarás de acuerdo. La primera, cuando llegan, quizás es, no siempre en todos, pero podemos establecer como que hay una etapa reivindicativa, una etapa del debe, contra Occidente, digamos, somos los sufrientes, somos los que hemos corrido con la peor parte. Una segunda etapa, ya de formación, de madurez, pasaría a la autocrítica, a ver que también hemos participado en los males de África, hemos sido también generadores de esos males. Y en una etapa tercera podría ser la reconciliación, una etapa en la cual Occidente y África se reconcilian, tienen que trabajar juntos, tienen que ser los dos motores del desarrollo de África, del ser humano.
Efectivamente, yo me encuentro en esta reflexión que hace. Yo, ha habido un momento en que buscaba chivos expiatorios, ¿no? Partiendo de la teoría de René Girard, de la victimización, ver África, los africanos somos víctimas de, pero ahora yo pienso que he pasado a una etapa siguiente, que es la etapa de la responsabilidad, la responsabilización, que la responsabilidad compartida en el drama entre los africanos del mundo occidental o las grandes potencias para reivindicar ahora la reconstrucción juntos, ¿no? La reconstrucción juntos de lo que se ha destruido. Por consiguiente, me baso en la reflexión de René Girard partir de la del momento de reivindicación, de buscar chivo expiatorio, a lo que llamo la ética de la responsabilidad, la ética de la responsabilidad. Tenemos que buscar, sentirnos responsables en la historia que hemos construido para poder purificar esta memoria histórica y construir una sociedad nueva. Y para poder construir esta sociedad nueva, hace falta tener conciencia de que somos protagonistas de esta historia. Y no lo podemos hacer solo, pero cada uno tiene que aportar un grano de arena, desde África como desde Occidente. Así juntos podremos mejorar la calidad de vida, la calidad de vida y del desarrollo de la civilización, digamos así.
Pues muchísimas gracias, Damaso Massabo, autor de El drama de los grandes lagos, 1993-1997, esbozo de una teología bantú del sufrimiento. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Malí con la música de Songalu Koulibaly, para iros contando todas las actividades, o por lo menos la selección que hacemos nosotros de todas las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días y comenzamos, como no, por las del Departamento de África de la Fundación Sur. El próximo día, 8, a las 8 de la tarde, dentro del ciclo de cine africano, la proyección de Erema Kono, de Abderrahmane Sissako. Y el día 22, dentro del mismo ciclo, la proyección de Ñafala, de Flora Gómez, de Guinea-Bissau. Todo esto podéis informaros más en el 91-544-1818, 91-544-1818, en la calle Gaztambide, número 31. También os decimos el correo electrónico, Cidaf, Cataluña, Italia, Dinamarca, Alemania y Francia, @planalfa.es. Y también en el Departamento de África de la Fundación Sur, el día 29 a las 8 de la tarde, charla con el misionero Guy Tenis, un gran defensor de los, los derechos humanos, sobre todo en lo referente a su trabajo en Ruanda. Se está haciendo un gran esfuerzo en tener aquí directamente a Guy Tenis, si no se convertiría en una conferencia sobre la persona de Guy Tenis y los hechos que le han acontecido en los últimos años. Todo ello en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31, el teléfono 91-544-1818, el correo electrónico cidaf@planalfa.es. La Escuela de Voluntariado de Madrid, en la calle Segovia, número 2, organiza un concierto de djembe, dundun, tantán y cora. Esto será el día 7, de 7 a 8 y media de la tarde. Más información en el 91-758-1860. Y antes me he equivocado porque quería daros la referencia primero de las jornadas de medio ambiente y lucha contra la pobreza que organiza la Escuela de Voluntariado de Madrid, pero esto en la calle Jardines número 4. El día 7 será la conferencia de la importancia del medio ambiente en el desarrollo, de 7 a 8 de la tarde, y el día 8 de 5 a 8, experiencias de proyectos de desarrollo sostenible en países del sur. Para más información, dirigiros al teléfono 91-522-0757, 91-522-0757, la Escuela de Voluntariado de Madrid. El centro Darek en Yumba organiza los cursos intensivos de árabe literario moderno del 19 de junio al 28 de julio, de lunes a viernes. Todos aquellos que os queráis inscribir en estos cursos intensivos de árabe literario moderno os podéis dirigir al teléfono 91-5326-250, 91-5326-250, Darek en Yumba. O si no, pues os podéis dirigir a los teléfonos del Departamento de África de la Fundación Sur, 91-544-1818, y os informaremos de todo. Y la Universidad Autónoma de Madrid organiza los cursos de formación continua en mediación socio-intercultural. Serán de septiembre a diciembre y el plazo de inscripción se agota el 9 de junio. Es decir, el 9 de junio no hay mucho tiempo, por tanto, todos aquellos que os queráis inscribir en este curso de formación continua en mediación socio-intercultural, podréis dirigir al teléfono 91-497-5129, 91-497-5129. aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, estas costas hoy bañadas por el Atlántico de Camerún. Hemos viajado hasta el barrio de Bota, en Camerún, para escuchar los espirituales que se hacían allí en 1977, un domingo que, según nos cuentan, estaba nublado. También hemos viajado hasta las tierras de los Grandes Lagos, hasta Burundi, para hablar de reconciliación. Una reconciliación que será larga, que costará, pero que se tiene que llevar a cabo. En fin, espero que hayáis disfrutado aquí, en las cálidas costas de África. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Sobre todo, damos también las gracias a la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, a todo el equipo que lo forman de la Comunidad de Madrid, por el apoyo que siempre nos ofrecen. Recordaros el anuncio que habéis estado escuchando, que hay una tremenda exposición de arte africano hasta el 11 de junio en la Cripta de los Sacramentinos, organizada por los Misioneros de África, más conocido por los Padres Blancos, en la calle Alcalde Saint de Baranda. Estará hasta el 11 de junio. Muchísimas gracias, como decía, a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Hasta el próximo programa. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. Ven al CIDAF.